RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa.
En Éticamente, nuestros invitados de hoy.
Hoy nos acompañan el profesor Juan Guillermo Macías, Diana Milena Vargas, psicólogos invitados a este programa tan especial, y el profesor Luis Daniel Buritica, director del curso de ética. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación que nos han hecho a participar en este programa radial. Yo soy Daniel Buritica, soy filósofo, especialista en bioética, magíster en neuropsicología y educación. Me encuentro en la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, en el CECAP de Facatativá.
Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Diana Milena Vargas Rodríguez. Soy psicóloga, especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. También magíster en psicología comunitaria.
Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Juan Guillermo Macías. Soy psicólogo, especialista en psicología clínica y autoeficacia personal y magíster en psicología comunitaria. También me encuentro en la zona centro Bogotá, Cundinamarca, en el CECAP de Facatativá, y para mí es un gusto acompañarlos en este espacio.
Bienvenidos entonces, apreciados maestros y audiencia, a este espacio del día de hoy, en donde estaremos hablando éticamente, un programa que nos va a contextualizar sobre la importancia del ejercicio ético en los psicólogos en relación con el uso y el manejo del consentimiento informado. Demos la palabra entonces al profesor Luis Daniel.
Muchas gracias, profesora Tania. Quisiera preguntarle al profesor Juan, ¿quién es quien regula el ejercicio ético de los psicólogos en Colombia?
Bien, muchas gracias. Es importante que podamos reconocer que el Colegio Colombiano de Psicólogos es quien regula precisamente nuestra profesión. El COLPSIC es una entidad gremial sin ánimo de lucro que se fundó en el año 2004 y es la única que se encuentra pues autorizada para agrupar, representar y también expedir las tarjetas profesionales de nosotros como psicólogos en nuestro país. El Colegio Colombiano de Psicólogos tiene representación en todo el territorio nacional, donde se encuentran 11 sedes que se denominan capítulos regionales, y allí respalda a más de 48.000 colegiados. Actualmente se encuentra en un proyecto, pues, la conformación de un cuerpo colegial que represente a los colegas que se encuentran fuera del país. Allí también es importante que podamos reconocer la regulación de la profesión que se hace a través de la tarjeta profesional. Cuando nos graduamos como psicólogos, debemos expedir la tarjeta profesional, quien es la que nos avala que podamos ejercer nuestra labor en el territorio nacional. Allí también nos solicitan los antecedentes disciplinarios, que son otorgados también por el Colegio Colombiano de Psicólogos, y que allí pues nos permite que se reconozca que hemos realizado nuestro trabajo de manera ética y responsable. El Colegio Colombiano de Psicólogos también pues nos oferta otros servicios como acompañamiento y asesorías en los diferentes campos de actuación del psicólogo. Recordemos que tenemos más de 10 campos de acción del psicólogo que se pueden ejercer en nuestro país, y que allí, cuando nosotros tengamos algún dilema ético, por ejemplo, podamos acudir a los representantes del Colegio Colombiano de Psicólogos de ese campo de acción, que nos va a poder apoyar y orientar en ese proceso de acompañamiento. Allí también pues nos permite cualificarnos a través de seminarios, simposios, y algo muy relevante que debemos tener en cuenta aquí y es que emite las normativas. Todos conocemos precisamente la ley 1090 del 2006, por la cual se reglamenta pues el ejercicio de la profesión de psicología y se dicta el código deontológico y bioético. Este ha sido pues elaborado por magistrados a partir de su ejercicio y se encuentran todos los acuerdos que rigen el funcionamiento administrativo, como las doctrinas jurisprudenciales que sirven como referentes para la toma de decisiones éticas en nuestro ejercicio profesional.
Muchas gracias, profesor Juan, por esta claridad sobre el ejercicio que hace el Colegio Colombiano de Psicólogos regulando precisamente ese ejercicio profesional. Quisiera preguntarle entonces, a partir de lo anterior, si el Colegio Colombiano de Psicólogos emite unas doctrinas, ¿qué es una doctrina y cuáles serían las doctrinas más importantes emitidas precisamente por el Colegio Colombiano de Psicólogos?
Claro que sí, profe Daniel. Las doctrinas consisten precisamente en esas opiniones que tienen los expertos, que aunque no son obligatorias, pues son consultadas como referencia. Hay un autor, Lastra, en el 2005, pues que nos menciona que esas opiniones son fundamentales para legisladores y jueces porque influyen en esa formación de las opiniones tanto de quienes toman decisiones como de la ciudadanía en general. La crítica y el juicio de expertos en un área específica, pues como tal van a tener un impacto significativo en la toma de decisiones. Vamos aquí a tomar entonces cuáles son esas tres doctrinas que se tienen en cuenta, entre ellas la número uno, que hace referencia al registro y tratamiento de la información en los distintos campos del ejercicio profesional de psicología, que fue expedida en febrero del 2016. La doctrina número dos hace referencia al secreto profesional en psicología, que fue expedida el 6 de abril del 2018. Y la doctrina número tres, que hace referencia al consentimiento informado en el ejercicio de la psicología en nuestro país, que se expidió el 5 de diciembre del 2018.
Muchas gracias, estimado profesor Juan, por compartirnos esa información que es fundamental para conocer mucho más a profundidad el ejercicio profesional de los psicólogos y que está también tan vinculada con la ética. Extendemos una invitación a quienes nos sintonizan y a nuestros invitados para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio Unad Virtual. Es claro entonces que hay tres doctrinas que acompañan pues este ejercicio de la profesión en psicología. En el programa de hoy vamos a centrarnos en una de ellas, en la que quizá tiene como mayores implicaciones en ese ejercicio profesional ético del psicólogo, que es la doctrina número 3, sobre el consentimiento informado. Tiene esa relación especial con los principios bioéticos de la autonomía y la beneficencia. Sin embargo, antes de referirnos explícitamente al consentimiento informado, tengo entendido que esa doctrina 3 trabaja sobre los principios éticos que guían la actuación del psicólogo. Profe Diana, ¿qué nos puede comentar al respecto?
Bueno, en principio, todo psicólogo debe poseer habilidades éticas. Importante definir que la práctica del psicólogo no debe ser influenciada por temor a ser juzgados por un tribunal ético, dado que, más allá de las leyes, nuestra actuación debe estar en línea con los principios éticos que guían nuestro trabajo. Y es aquí justamente donde los códigos deontológicos reflejan estos principios éticos. Estos códigos se convierten en normas positivas porque precisamente su objetivo no es castigar al psicólogo, sino proporcionar herramientas a los usuarios para que puedan expresar inquietudes si observan prácticas que no cumplen con los estándares éticos establecidos. Nuestro comportamiento ético como psicólogos se fundamenta precisamente en la convicción de promover el bienestar de los usuarios. ¿De qué manera? Protegiéndolos de cualquier daño posible, garantizando la autonomía de los usuarios, evitando cualquier forma de discriminación. Precisamente desde la ley 1090 del 2006 en Colombia se adoptan estos principios éticos que dentro de otros se encuentran la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Desde estos principios y la actuación ética del psicólogo se refleja en esta documentación de casos, de informes clínicos e investigaciones. Ante dilemas éticos, por ejemplo, como actuar sin el consentimiento de un padre o revelar secretos profesionales, el psicólogo debe expresar su decisión y fundamentarla en principios éticos. No debe actuar por intereses personales o por temor a sanciones, sino en línea con los principios de su profesión.
Muchas gracias, profesora Diana. Muy claros estos principios éticos que guían la actuación del psicólogo. Y a partir de este punto, profesor Juan, y con base en esos principios y los elementos que nos han presentado, ¿qué es entonces el consentimiento informado?
Bien, el consentimiento informado, entonces, es esa expresión clara y voluntaria que tiene el usuario después de recibir la información detallada del psicólogo. Es decir, que no es solo un documento, sino un acuerdo al que se llega entre el usuario, la persona y el profesional. Allí consta de cuatro partes el consentimiento informado. La primera de ellas es un diálogo claro sobre los procedimientos y alternativas. Si lo hablamos, por ejemplo, desde un acompañamiento en psicología clínica, ¿cuál va a ser ese proceso de intervención? El número dos es asegurar la comprensión mutua, que nuestro usuario tenga la información muy clara y comprenda lo que nosotros le estamos manifestando de cómo se va a realizar ese acompañamiento. La número tres es esa manifestación libre del usuario sin presiones, es decir, que allí el usuario puede manifestar si tiene alguna duda, alguna inquietud frente a lo que se está dialogando y a los acuerdos a los cuales se van a llegar y se van a realizar en este consentimiento informado. Y finalmente, pues documentar el proceso de diálogo. Es decir, que el documento que se genera como consentimiento informado es la consecuencia lógica del proceso comunicativo en el que se consigna lo que el psicólogo va a realizar, ese procedimiento, ese acompañamiento, pero también ese permiso que otorga el usuario al psicólogo para que lo pueda hacer. Por este motivo, pues el documento en que se consigna el consentimiento, sin duda alguna puede presentar ajustes a medida que transcurre la interacción y ese acompañamiento entre el psicólogo y el usuario. Aquí también podemos tener en cuenta esas bases éticas del consentimiento informado, pues como tal en la profesión del psicólogo, y es que se fundamenta en el principio ético de la autonomía del usuario o participante en investigaciones. Allí se debe respetar la decisión libre de los usuarios de recibir tratamiento, evaluación o que pueda participar en investigaciones, pues esto va a demostrar el compromiso del psicólogo con la dignidad humana. Esto quiere decir que actuar éticamente va a implicar también abstenerse de practicar cualquier intervención para la cual el psicólogo no está adecuadamente capacitado y que puede comprometer precisamente la dignidad de las personas.
Aplicar correctamente el consentimiento informado, según lo que nos ha dicho el profesor Juan, implica el respeto a la dignidad del usuario, el respeto a la persona que llega a nosotros. Nuestro programa se ha titulado Hablando Éticamente, Consentimiento Informado, Derecho del Usuario y Deber del Psicólogo. Profesora Diana, con base también en lo que se ha dicho anteriormente, ¿qué nos puedes decir sobre este derecho del usuario y deber del psicólogo?
Efectivamente, el consentimiento informado en psicología es reconocido como un derecho del usuario y un deber de psicólogo según la Ley 1090 de 2006. Y es así que el usuario tiene derecho a recibir información completa, información clara sobre las intervenciones y evaluaciones también de sus tratamientos y dar su consentimiento informado para recibirlos, no solo para ellos, sino para participar o también para desistir de algún proceso. La ley también establece que el psicólogo debe mantener informados a los usuarios sobre el propósito y sobre la naturaleza de las intervenciones, respetando la libertad de participar en estos procesos. Además, prohíbe al psicólogo realizar intervenciones sin el consentimiento del usuario o su representante legal. En el ámbito de la investigación, se destaca que los participantes tienen derecho a no ser sometidos a ensayos clínicos o a tratamientos experimentales sin su consentimiento informado, y que los psicólogos deben llevar a cabo la investigación respetando la dignidad, el bienestar y los derechos de los participantes conforme a los estándares éticos y legales establecidos.
Muchas gracias, profesora Diana, por su intervención. Es muy importante reconocer lo que implica este derecho para los usuarios y también cómo tiene pues una importancia desde ese deber del psicólogo para realizar sus intervenciones, reconocer también esos límites y cómo también la ética pues juega un papel muy interesante en este contexto. Estimados oyentes, ya volvemos con esta interesante entrevista en este su programa Éticamente de la Radio UNAD Virtual.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Continuando con esta interesante conversación, sabemos que no hay un solo tipo de consentimiento informado y que cada uno tiene unas condiciones específicas. Para el profe Juan Guillermo y para la profesora Diana, ¿cuáles son esas clases de consentimiento informado? Y si pueden compartir con nosotros algunos ejemplos para tener mayor claridad de la información.
Claro que sí. Bueno, existen tres tipos de consentimiento informado. El primero de ellos es el consentimiento informado pleno, que es otorgado por una persona mayor de 18 años, que no tiene limitaciones cognitivas. Esto significa que esta persona comprende completamente la importancia de lo que está permitiendo al psicólogo. Este consentimiento es muy amplio y no tiene restricciones, excepto por los derechos de otras personas o las leyes que puedan aplicarse. La persona está dando permiso al psicólogo para llevar a cabo su trabajo sin limitaciones, siempre y cuando no infrinja los derechos de otros o las leyes que están establecidas.
Un ejemplo claro de ello es cuando vamos a hacer un proceso de intervención o de acompañamiento desde la psicología clínica con una persona mayor de edad y vamos a aplicar una prueba de ansiedad. Y allí pues le damos a conocer el consentimiento informado, donde le explicamos cuál va a ser el objetivo principal de la aplicación de esa prueba. Y allí, cuando tenga esa claridad, procedemos a continuar con el proceso de intervención.
El segundo consentimiento que conocemos es el consentimiento informado asistido. Aquí haré una precisión, y es que de acuerdo con la Ley de Infancia y Adolescencia se reconocen tres categorías de menores: los niños, que son aquellos que se encuentran menores de 7 años, los impúberes, son los menores de 14 años, y los adolescentes, que son personas mayores de 14 años pero menores de 18. Y aunque la ley establece que los menores deben ser representados por sus padres o por sus tutores legales para dar el consentimiento, Legalmente también se reconoce el derecho constitucional de los adolescentes para la toma de decisiones. Sin embargo, es importante destacar que la validez del consentimiento dado por un adolescente depende del caso específico y puede requerir la asistencia de los padres. Y esto significa que, aunque los adolescentes tienen cierta autonomía para la toma de decisiones, especialmente en relación con su salud y su bienestar, en algunos casos específicos puede ser necesario que los padres estén involucrados o den su consentimiento también.
En este caso, un claro ejemplo es en una institución educativa. Recordemos que allí, pues, la población objetivo son los estudiantes y a partir de allí, sin que el estudiante tenga, pues, limitaciones como tal cognitivas, puede hacer uso del consentimiento informado, como lo menciona la profe Diana.
Y el tercer consentimiento es el consentimiento informado legal o sustituto. A menos que existan circunstancias especiales en las intervenciones que se realizan con menores de 12 años o con personas con discapacidad cognitiva, especialmente las declaradas interdictas según la ley 1098 del 2006, el consentimiento informado válido será el que otorguen los padres o los tutores legales. De esta manera, el consentimiento informado legal o el sustituto se refiere justamente a ese consentimiento dado por los padres en representación de sus hijos o que la ley considera como absolutamente incapaces, es decir, aquellos menores de 12 años.
Aquí un ejemplo se da cuando se va a realizar un proceso de intervención psicológico a un menor de 12 años y sin duda alguna es importante que sus padres de familia cuidadores pues sean quienes autoricen y firmen dicho consentimiento informado. O en un caso de que una persona mayor de edad pero que presente alguna discapacidad cognitiva, también sus padres o sus cuidadores o representantes legales serán quienes firmen y autoricen el consentimiento informado para el proceso de acompañamiento y de intervención.
Con base en lo que nos han compartido, tenemos entonces la claridad que la aplicación del consentimiento informado implica conocer el contexto del depositario de dicho consentimiento. Esto para tener claridad sobre las condiciones específicas que deben seguirse. Y para concluir este tema de diálogo, profesora Diana, profesor Juan, ¿qué recomendaciones desde la ética se pueden dar a los psicólogos frente al uso del consentimiento informado?
Bien, con todo lo que hemos conversado el día de hoy, la transparencia y la claridad es fundamental para que el psicólogo proporcione información clara y sea comprensible sobre esos procedimientos, los riesgos, también los beneficios y las alternativas de tratamiento que vamos a tener con los usuarios o con su representante legal. El respeto a la autonomía. Recordemos que el psicólogo debe respetar la capacidad de la toma de decisiones de nuestros usuarios y así que garanticemos que su consentimiento sea libre, voluntario e informado, sin presiones o coerciones. También la evaluación de la capacidad. Antes de obtener el consentimiento, como psicólogos debemos evaluar la capacidad del usuario para que podamos comprender la información que nos proporciona y tomar decisiones claras frente a ello. Recordemos que en el caso de menores de edad o personas con discapacidad cognitiva, es importante que determinemos si tiene la capacidad de otorgar, pues, un consentimiento válido. Y finalmente, no olvidemos el consentimiento por escrito. Siempre vamos a recomendar obtener el consentimiento por escrito para que podamos documentar de la mejor manera la aceptación del usuario o del representante legal.
Otras recomendaciones están en torno a la revisión y la actualización. Como psicólogos debemos revisar con frecuencia el consentimiento informado para asegurarnos que siga siendo válido y relevante para el proceso terapéutico. En la página del COLSIP se publican actualizaciones frente a este documento y lo que debe contener el consentimiento informado de acuerdo a su tipología. Por otra parte, el respeto a la confidencialidad. Como psicólogos debemos informar a nuestros usuarios sobre los límites de la confidencialidad y obtener su consentimiento para cualquier divulgación de información confidencial, esto exceptuando los casos de riesgo inminente para la vida o la seguridad. Por último, la capacitación y la supervisión. Es relevante que los psicólogos recibamos capacitación adecuada en ética y consentimiento informado, así como supervisión periódica para asegurar el cumplimiento de las normas éticas y legales vigentes.
Hemos dialogado un poco sobre el Colegio Colombiano de Psicólogos, sus intencionalidades, su papel en el ejercicio profesional de la psicología en Colombia. Hemos dialogado sobre los principios éticos que guían la actuación del psicólogo y nos hemos centrado en una de las doctrinas del Colegio Colombiano de Psicólogos, que es la del consentimiento informado. Con base en lo que muy amablemente nos han compartido el profesor Juan y la profesora Diana, he tomado nota como de unos elementos importantes para tener en cuenta ya al final del programa, a modo de síntesis. Considero que el uso ético del consentimiento informado implica 7 elementos importantes. 1, garantizar la transparencia en el proceso. 2, el respeto a la autonomía del usuario. 3, garantizar una evaluación adecuada de las situaciones. 4, obtener por escrito el consentimiento. 5, la necesidad de hacer una revisión periódica. 6, el respeto a la confidencialidad. Y 7, la capacitación oportuna del psicólogo, lo que llamaríamos formación permanente. Muchas gracias, profesor Juan, profesora Diana, por haber compartido con nosotros desde su conocimiento y su experiencia, y esperamos que todos estos elementos que hemos compartido sirvan a nuestros oyentes, sirvan a nuestros estudiantes de psicología, sobre todo para que cuando llegue el momento de ejercer la profesión se haga desde la normatividad, pero también desde el cumplimiento de los criterios éticos, porque en fin de cuentas es un ejercicio de una profesión que parte del ser humano y va para el ser humano buscando mejorar la calidad de vida.
Me uno a este agradecimiento a los invitados que nos han acompañado el día de hoy, al profesor Juan Guillermo, a la profe Diana Milena, y a agradecerle también a mi coequipero en este ejercicio de entrevista el día de hoy, al profesor Luis Daniel. A todos por sus intervenciones alrededor de la psicología, el consentimiento informado y la ética. A quienes nos sintonizan en el programa radial Éticamente de la Radio UNAD Virtual, los esperamos en la siguiente emisión.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.